Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
A continuación, conversatorio con Javier García Labugle.
¿Qué tal, amigas y amigas? Amigas y amigos, perdón. Muy buenas tardes. Muy bienvenidos una vez más a Conversatorio. Un espacio para conversar, para reflexionar, para tratar de ir un poco más a fondo en algunos temas que no siempre están en la agenda cotidiana, pero nos parecen relevantes compartir con la audiencia. ¿Qué tal, Willy? Yo, Landaman, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo ha sido tu semana?
Muy buena.
Muy buena.
Tenemos una semana, unos días excepcionales, pero aparte con la alegría hoy de tener una amiga de años y una gran especialista en derecho, una gran abogada, para contarnos cosas que nos interesan.
Y ahí sé que ya con la ansiedad de Willy ya se anticipó. Le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy antes de presentarla formalmente. Buenas tardes, buenas noches, Rosalía Silvestre. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Willy. La verdad que muy agradecida por la invitación. Es realmente muy lindo compartir estas ideas que no son tan del día a día con ustedes, ¿no? Y difundirlas.
Yo confieso que no son del día a día, pero he cumplido este año 40 años en la profesión. Y confieso que nunca había leído que existía un código de ética, que es una ley nacional. Nunca me había enterado siendo abogado hace tantos años. Y realmente he descubierto un mundo a partir de nuestros paseos con Rosalía.
Con nuestros respectivos perros.
Con nuestros respectivos perros por Plaza Francia. Y ahora con el novísimo instituto del Colegio Público de Abogados.
Bueno, ¿qué vamos a contar? Vamos a calmar la ansiedad de Willy, porque si no cerramos el programa antes de la presentación de la invitada, ¿no es cierto? Pero un poco la idea justamente es esa. Hoy tener la oportunidad de conversar sobre este tema de la ética profesional. Y nada más y nada menos con una abogada que ahora nos va a contar un poco su historia, pero déjenme hacer una presentación sintética, porque si leo todo el currículum de nuestra invitada, tenemos que... Rosalía Silvestre nació en Buenos Aires hace un tiempo. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, con diploma de honor, con diploma de honor. Y ha ejercido, en síntesis, amigos y amigas de la audiencia, es una abogada con experiencia profesional, docente y también de la actividad o función pública. Cuando repaso sus antecedentes, veo que ha trabajado mucho en Forex, que ya le vamos a preguntar que nos ayude a entender un poco cuál es el objetivo y la función de esa entidad y cuál es su rol. Y hay otras cosas que podemos ir desgranando a lo largo del programa, pero ha participado en congresos, jornadas y actividades similares. Como actividad profesional central, ella es miembro de un estudio de abogados, el estudio Busso y Farina. Y tiene áreas de desempeño profesional, juicios y negocios conflictos de forma extrajudicial, en lo contencioso, marcada especialización en propiedad intelectual. Ha ejercido la docencia en la Universidad Austral, ha participado también en otras universidades, pero me parece que como presentación inicial es más que suficiente. Rosalía, de vuelta, muchas gracias y muy bienvenida.
Muchas gracias a ustedes de nuevo. Soy abogada.
Ya. Claro. No digamos más nada.
Sí, algo tendríamos que agregar. Que ha presidido el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados.
Muy bien. Sí, actualmente soy miembro de la sala, de una de las salas, presido esa sala. Ajá. De manera que, bueno, me he empezado cada vez más a involucrar en los temas de ética profesional. Al principio un poco sorprendida por la falencia que hay en nuestras universidades, que salimos profesionales, como bien dijo Willy, sin tener idea que existía un código de ética. Que por delegación de la ley, el Colegio de Abogados, del Público de Abogados, es el que lo dictó en su momento. Ahora existe también dentro de este colegio un instituto de ética profesional que el doctor Gil Lavedra, que preside el colegio, me invitó a dirigirlo y yo tuve la osadía de aceptar. Porque es un espacio más, no tanto para el día a día, eso lo hacemos desde el Tribunal de Disciplina, pero es un lugar para la investigación, para ver qué nos falta. Y nos falta un montón, desde lo académico, como decía antes, hasta el código de ética que se dictó en 1980 y pico y que sigue siendo el mismo, cuando en esa época no había internet, prácticamente.
Y me imagino que muchas de esas experiencias, inquietudes también se habrán volcado en el libro Abogacía y Ética en el Siglo XXI, publicado por Fores, la cual nuestra invitada es coautora.
Sí, hice una participación, tengo yo allí, la verdad que vos me querías preguntar por Fores, ¿no?
Pero sí, pero yo empezaría primero, para ser didácticos, ¿qué es un código de ética en el ejercicio profesional de la abogacía?
Aplica al ejercicio profesional, ¿sí? No, porque hay que hacer un distingo. Hay otros códigos en el mundo que le exigen al abogado hasta una conducta ética en su vida personal. Es decir, un abogado que vende un auto que está tocado y demás, le pueden llegar a sacar la matrícula. Es decir, tiene que ser hasta buena persona. De hecho, cuando se matriculan, tienen que acompañar una nota de gente que digan, que hable de sus virtudes personales. Es decir,
también. Eso es.
Eso es en Estados Unidos, por ejemplo, en algunos estados. Acá estamos en las antípodas, en todo sentido. En la especie que me preguntás, esto aplica al ejercicio profesional. Por ejemplo, si un abogado tiene una situación de violencia familiar, aunque sea condenado por eso, no va a ser, o si es juzgado por el Tribunal de Disciplina, no debería ser sancionado, porque no está ejerciendo la profesión al tiempo que golpea a un hijo, lo que fuera. ¿Sí? ¿Se entiende?
Déjame ver si lo entendí. Si un abogado, acá en Argentina, tiene violencia familiar, hagámoslo más agradable, tiene una... le hará juicio la familia o alguien privado, pero no así el tribunal o el código de ética de los abogados no se mete con la vida. Si en el ejercicio profesional tiene un comportamiento ético intachable, lo que haga fuera de la profesión...
No. Hay otros...
Es interesante, hay otros, ¿no? Es desafiante, ¿no? En fin.
Bueno, es opinable, por supuesto. Sí. Tan opinable es que en otras latitudes tenemos que es todo lo contrario. Y así muchísimas cosas. Por eso yo insisto en que los abogados, porque esto es el ejercicio de la abogacía, ¿no es cierto? Sí. Entonces, que los abogados deberían leer estas normas de ética, porque muchas veces no siguen el sentido común. Son convenciones arbitrarias que se creen que son las mejores para nuestra sociedad en un momento determinado, pero son discutibles, como esto mismo que estamos reflexionando nosotros.
Vos acabas de decir algo que es fundamental y que es en un momento determinado, porque las circunstancias del mundo han cambiado. Hoy nos resulta totalmente normal que Plácido Domingo no haya podido cantar en el MET porque parte del coro consideró que no quería compartir el coro con un abusador. Y hace 20 años que Plácido Domingo le diga piropos a las cantantes, a nadie le podía llamar la atención. Hoy mismo, bueno, el tema ese ha quedado ya superado, que en realidad no, el problema no era tal, pero está la política de cancelación que tenemos hoy en día frente a conductas que se hacen públicas y se difunden de manera muy rápida, que ya habría que ver si el ámbito de aplicación de un código de ética profesional no se extiende por fuera de la actividad profesional. Porque hoy todas nuestras vidas, del momento que tenemos un celular, del momento que cargamos en internet, del momento que subimos la foto metiendo el dedo en la nariz, es pública.
Y sí.
Entonces.
Ahora, yo empezaría entonces, quizás, por definir qué entendemos por ética y qué entendemos por ética,
claro,
profesional,
claro,
¿no?
Además, son dos cosas distintas. Una cosa es la ética, otra la ética profesional. tiende a haber una confusión entre la ética y la moral. Entonces, la moral lo que se ocupa es de las de la excelencia del individuo a través de las virtudes. El ejercicio, la ética profesional, de lo que se ocupa es de hacer del profesional el mejor profesional posible, pero no se mete con las virtudes, ni porque puede considerarse moralmente reprochable la defensa de un culpable de un delito aberrante, por ejemplo, y sin embargo la ética profesional estar perfectamente encuadrado dentro de las normas que rigen esa ética profesional del abogado, desde el momento en que nuestra Constitución determina que existe el derecho de defensa en juicio para todos. Entonces es este el ejercicio de un derecho constitucional. De manera que y la ética.
Pero, perdón, sí, ¿te puedo interrumpir? Y siempre desde la ignorancia, y siendo hoy más que nunca un miembro de la audiencia con el micrófono, nada más, ¿no? Yo recuerdo, pues, alguna vez tengo amigos abogados, y preguntaba a un abogado penalista: ¿cómo haces para, justamente esto, cómo haces para defender a una persona que sabes que ha sido un asesino cruel, qué sé yo? Y él me respondió lo siguiente, que está muy en línea, me parece, con lo que estás diciendo. Dice: mira, yo lo que busco es que se aplique bien la ley. No hago un juicio sobre la persona que estoy defendiendo. Tampoco que lo defienda signifique que esté de acuerdo o que me gusta lo que él hizo. Yo voy a tratar de que la pena que le den sea la más justa de acuerdo a las leyes vigentes, más o menos, ¿no?
No, perfecto, perfecto lo que decís.
Pero ¿cómo...?
No, lo que te digo es que justamente, salvo el defensor oficial, además hay que agregar esta nota que no es poca cosa, salvo el defensor oficial que tiene obligación de defender, salvo algunos casos muy puntuales que no vale la pena distraer en eso, el abogado particular, que sería un defensor penal oficial, yo no hago penal, pero sí lo conozco la materia, puede siempre no asistir a una persona que le pide asesoramiento o representación profesional. La libertad la tiene. Si asume la cuestión, la va a asumir técnicamente, y esa forma en que te contestó ese abogado es la forma ética de hacerlo.
Claro, ¿sí? ahí sería un ejemplo de ética.
Muy bueno.
Bueno, es intenso este tema, ¿eh? Y recién empieza. Así que yo los invito a Willy, a Rosalía y a la audiencia a relajarnos un poco con una canción. Y nuestro artista de hoy, siempre recorremos voces hispanoamericanas en este programa y aspiramos a llegar a través de internet a todas las voces hispanoamericanas del mundo. Hemos elegido a Franco De Vita.
Bueno.
Franco Atilio De Vita De Vito nació el 23 de enero de 1954 en Parroquia La Candelaria, Caracas. Así que yo lo nombro porque mi mujer es Candelaria, entonces me gusta la... Es cantautor y músico venezolano. Ha recibido varios premios, 2 Grammys latinos, el Billboard de música latina. Se estima que ha vendido más de 20 millones de discos. Ha compuesto temas también para otros artistas famosos como Chayanne, Rocío Jurado, Ricky Martin. Hijo de inmigrantes italianos, a los 3 años partió hacia Italia, pero volvió a los 13 años a Caracas. A los 18 años se fue a Nueva York, después estuvo en España. Y en primero tocó en algunas bandas musicales, pero en 1984 inicia su carrera como solista. La primera canción que vamos a escuchar se llama, que es una de mis favoritas, Tan Solo Tú. Disfrutamos de la canción y seguimos conversando con nuestra invitada, Rosalía Silvestre.
Muy bien.
Las cosas. cosas que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú me das el aire que respiro.
Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya.
¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé. Me das un golpe de energía cuando estoy sin batería. Y tú me das la vida en un instante.
Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida. Y tú vendrás
entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que
podré tocar?
Es imposible, ya lo sé, que tan solo tú
me das
la vida que yo siempre quise para mí. Pero es imposible, ya lo sé.
Sin duda, pero déjame primero disfrutar todavía un poquito esta maravillosa canción que me gusta tanto que casi digo, y si la pongo tres veces, dije, no, vamos a vamos a después a poner otras dos canciones distintas de este gran artista hispanoamericano, venezolano. Y seguimos conversando con Willy John Landman y nuestra invitada Rosalía Silvestre sobre este tema que parece sencillo tratar y es tan difícil, que es el de la ética profesional, y en este caso particular de la ética profesional de los abogados. Y un poco estuvimos separando lo que es la ética de la moral, ¿no? Pero entonces, un poco en el libro y en este tribunal o en la actividad profesional que está desarrollando Rosalía, ¿cuáles serían los objetivos y las estrategias a seguir para compartir con la audiencia? Bueno, ¿qué se propone
ustedes? A ver,
¿por
qué la ética profesional importa? Porque, a ver, si yo te pregunto, ¿qué reputación tenemos los abogados? ¿Nos consideran igual que un ingeniero nuclear, por ejemplo? ¿Tenemos ese prestigio?
Y mira, yo preferiría no contestar esa
claro,
pregunta.
Claro, bueno. Yo te invité a hacerlo, me bancaba no te, la respuesta.
Pero mira, pero bueno. te voy a dar un consuelo. Yo soy economista, así que podemos hacer un club.
Lo del paraguas, ¿no? Con el economista.
Club de los que envidiamos a los ingenieros nucleares.
Bueno, claro. No, bueno, pero lo nuestro es fuerte, ¿no? Porque se ha ido depreciando mucho la profesión. También son muchos los abogados que salen de las universidades. No hay una medición de lo que se necesita, eso es un punto, pero bueno, que se nos escapa un poco de la temática de hoy. El interés es sacar la paja del trigo, ¿no? Separar la paja del trigo. Tenemos que tratar de que la gente confíe en nosotros. Nosotros somos un instrumento muy interesante para la sociedad, no, porque claro, tenemos conocimientos que el común de la gente ni le divierte, ni le gusta, no lo quiso aprender, si no sería abogado, hubiera ido a la facultad de Derecho. Entonces no le interesa para nada y no tiene por qué saberlo. Entonces el abogado tiene deberes que son fundamentales para con su cliente, para con el colega, para con la organización de justicia, todos esos deberes, para con el colegio público, todos esos deberes están reglados en este código de ética. ¿Cómo? Y muy mejorable. Por eso desde el instituto ahora lo que vamos a tratar de hacer es de actualizar esas normas, mejorar las que están confusas. Nosotros tenemos...
¿Cuáles son las fuentes de esa norma,
Rosario? Las fuentes de esa norma es un código iberoamericano que nos precedió, pero tiene mucho propio. Y es bueno que sea así, porque cada lugar, cada sociedad, cada momento tiene sus particularidades y lo que está muy bien acá, en otro lugar no está bien. Te doy un ejemplo. En honorarios profesionales, nosotros tenemos dentro de la ley que regula los honorarios profesionales de los abogados la posibilidad de convenir con nuestro cliente lo que se llama pacto de cuota litis. ¿Qué significa? Que el cliente no nos va a pagar una suma anticipada, ni nos va a ir haciendo pagos, ni nos va a pagar por hora, porque de pronto no tiene la solvencia para hacerlo. Y tendría que caer con quizás un abogado que no hubiera elegido, un recién recibido, o vaya uno a saber. Entonces, nosotros privilegiamos la libertad que tenga la persona en contratar a cualquier abogado, porque firmando ese convenio, el abogado cobra de acuerdo al resultado del juicio y una proporción, un porcentaje de lo que reciba su cliente. Pero te señalo esta diferencia antes de tu pregunta. Nosotros privilegiamos eso. En Europa, en muchos países, es mala palabra el pacto de cuota litis.
A ver.
¿Ellos qué privilegian, como te decía? Ellos entienden que asociarse con el cliente en el éxito de un asunto puede dar lugar a un conflicto de intereses. Hay una cosa en la que estamos de acuerdo casi universalmente, es que el interés del cliente siempre es superior al nuestro. Nosotros tenemos que dejar paso al interés del cliente antes de pensar en el propio. Te podría dar otro ejemplo, pero no te quiero embarullar. Entonces, en Europa, en estos países que yo te digo, lo que piensan es, no podemos permitir que el abogado quiera en algún momento llevar las riendas del asunto tomando sus propias decisiones porque son convenientes para su bolsillo o su difusión,
su interés económico,
sus intereses particular de diversos órdenes, y entonces lo prohíben. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal? Y no depende. A mí el sistema nuestro me parece apropiado porque acá es una sociedad con mucha gente con escasos recursos. Entonces, el hecho que puedan tener una buena asistencia letrada sin tener que afrontar un gasto.
Claro, y ahí, por ejemplo, sin meternos en temas particulares y concretos, pero uno, en los medios, muchos abogados se han convertido en figuras públicas de alguna manera, ¿no? Y a uno le llama la atención a veces esos abogados que son figuras públicas, que a veces en casos de están teniendo un rol profesional en casos de personas que no parecerían tener medios económicos importantes. Entonces, ¿ahí cómo funciona?
No, funciona diferente porque eso lo hacen como propaganda, como claro. publicidad, para después, sí, que vengan los que después van todos los famosos y demás que tienen...
O sea, se promociona. Es una manera de promocionar.
Es promoción.
O sea.
Pero ahí vos tocaste un tema que nosotros en el tribunal seguido tenemos alguna denuncia de abogados mediáticos que incurren en alguna falta ética, porque claro, estar siempre frente a un micrófono, siempre hablando de un montón de cosas, se puede violar el secreto profesional, se puede injuriar a otro abogado, puede haber cantidad de cosas.
Ocurrió hace pocas semanas que un abogado de una pareja muy famosa tomó supuestamente la defensa de una de las partes y empezó a hacer publicidad a participar de todos los programas y no tenía ni siquiera esa conformidad por esa parte, que incluso se sintió ofendida de que el hecho se haya hecho público.
Claro, claro.
O sea, ese
es un tema.
Es un tema.
Y el Tribunal de Disciplina, ¿quién lo nombra como...? ¿Qué es el Tribunal de Disciplina?
El Colegio de Abogados, cuando se crea por ley en 1987, determina que tiene tres órganos. Uno es el Consejo Directivo, como si fuera el Ejecutivo, tiene un presidente que es Ricardo Gil Lavedra, por la votación de todos los matriculados, que no es obligatorio ir a votar, pero lo eligen los propios matriculados. Después hay un órgano que se llama Asamblea, que lo conforman 300 abogados de las listas en composición de acuerdo a los votos que han sacado, y el Tribunal de Disciplina. Entonces, cuando hay elecciones, se elige todo eso. Cada lista propone para el Tribunal de Disciplina a determinados abogados y la gente, si quiere, corta boleta.
Perdóname, de alguna manera la organización política del colegio replica la de la sociedad, digamos, poder ejecutivo, legislativo y judicial.
Exactamente.
Y el Tribunal de Disciplina vendría a ser como la Corte Suprema de la Nación.
Pero, pequeño raconto histórico, hasta el año 87 la matrícula de los abogados en la Ciudad de Buenos Aires la manejaba la Corte Suprema. Y teníamos al Colegio de Abogados de la calle Montevideo y la Asociación de Abogados en la calle Uruguay, con dos espíritus muy, muy diferenciados y a veces hasta enfrentados. En el 87 fue una muy buena decisión tener un colegio profesional, además sea el responsable de la matrícula de los abogados.
¿Y el Colegio Profesional de Abogados entonces es un ente público?
No, una sociedad es civil, pero con contenido estatal, es decir, es una especie de mezcla rara.
Una mezcla argentina. Bueno,
pero en general casi todos los colegios profesionales, tanto para la medicina como para el derecho, como para la ingeniería, son los responsables de la matrícula en su jurisdicción.
Perfecto, perfecto. Clarísimo, y creo que está bueno. Veo entre tu currículum que tenés entre muchas actuaciones, pero veo que aparece continuamente el Forest.
Me ha llevado años de mi vida.
¿Por qué no nos contás un poco qué es el Forest y qué es lo que...?
El Forest se crea en 1980, algo así. Por dos jóvenes abogados de ese momento que, bueno, querían mejorar el sistema de justicia. Yo siempre digo que son los grandes frustrados de la Argentina, porque estamos en la permanente búsqueda de mejorar ese sistema judicial argentino y legal, ¿no? Pero bueno, la idea era esa, y se hicieron muchísimos estudios, hizo una cantidad de aportes el Forest en ese sentido. Hizo, por ejemplo, auditorías internas en los juzgados sin que se supiera desde los juzgados que se estaban haciendo, cosas que eran muy insólitas para la época. Después, con el tiempo, también premió la excelencia judicial, hasta que un buen día dijo, y vamos a pausarla, vamos a pausarla un poco, ¿no? Pero bueno, para hacer eso también le llevaba un estudio de campo muy, muy importante.
Aquí una palabra, porque es una de las palabras, acaba de pronunciar una de las palabras favoritas mías, porque esto que pasó con los abogados, en realidad pasó con todas las profesiones, a mi juicio, y pasó con la sociedad argentina. Y a mi modesto juicio, y sé que esto puede ser irritante, pero es mi más honda convicción, la decadencia argentina que hemos sufrido en los últimos años, pongan la fecha que quieran, pero claramente los últimos 25 fueron calamitosos, y los indicadores económicos sociales así lo demuestran, y la realidad por la calle así lo manifiesta. Pero la sociedad argentina se distanció y se peleó con este concepto fundamental de la excelencia. Si dejamos de buscar la excelencia, tarde o temprano somos esclavos de la mediocridad. Es una convicción que tengo. Y la excelencia no tiene que ver con la vanagloria y el orgullo. La excelencia es hacer lo mejor que puedo todos los días. Hoy yo estoy tratando de buscar la excelencia en este programa. Todos me dirán, bueno, seguirla buscando, pero yo la busco.
Y la excelencia viene de la mano, muy íntimamente ligada con la ética.
Entonces le damos de vuelta,
bueno,
denos una clase, invitado.
Bueno, sí, porque a ver, la excelencia, estamos bastante distanciados, bastante peleados con la excelencia, ¿no es cierto? Porque nuestro grado de tolerancia como sociedad también ha bajado muchísimo. No sé, estamos en momentos muy complicados, pero lo que sí hay que convencerse es que si no estamos en la ley de la selva, ¿no? Y el más fuerte es el que puede, el que más grita es el que gana, y francamente no debe ser así. Entonces, para esto tenemos que primero convencernos de esto, de esta premisa, y después aplicar todo lo que tengamos a mano para... ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, el Colegio Público de Abogados de 1980 y pico no tenía un instituto de ética profesional? Hay instituto del derecho del animal.
Claro,
pero a ver, gracias que Gil Avedra dijo, ¿cómo no tenemos
porque un código de...
No, un código, sino que el código lo tenemos, pero no teníamos un instituto destinado a investigar y hacer crecer esto y difundirlo también, ¿no?
Y no es materia de estudio en la facultad, por lo menos en la UBA.
No. Yo soy profesora de ética profesional en la Universidad Austral, que es una materia obligatoria, y en quinto año, como debe ser, y dada por profesionales que ejercen la profesión. No, esto no es para académicos, no es para la persona de la biblioteca que está encerrado en todo eso y que es tan valioso todo lo que hace, pero no para trasladar a los alumnos lo que es la ética profesional. Pensemos que somos la única profesión que sale de una universidad con un título que nos dan, sin... con el cual podemos llegar a la Corte Suprema. El recién recibido puede interponer un recurso extraordinario, lo más fresco del mundo, sin nadie que le haya...
Sin una formación ética.
No, sin nadie que le haya lo haya evaluado y haya trasladado conocimientos de cómo debe ejercerlo.
¿Qué será de nosotros, entonces? Bueno... Los invito a relajarnos un poco, el tema es intenso, y bueno, preces un poco, hacemos la pausa, nos relajamos y retomamos ya después. Y la segunda canción que vamos a escuchar de Franco De Vita se llama precisamente Será. La escuchamos y seguimos conversando con Rosalía y con Willy.
Llenas de dudas, ¿cuál hacer cuando se trata de dos, cada quien como es. Es inútil desafiar la corriente, al final quien decide el ser
escuchando Conversatorio. Un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Y será lo que será, ¿no es cierto? Qué maravilla disfrutar de Franco De Vita. Muchas gracias por cantar. Y en el tercer bloque siempre justamente apuntamos al futuro, ¿no es cierto? A lo que será, a lo que vendrá. Y yo quisiera invitarte a reflexionar un poco sobre el futuro. ¿Cómo lo ves vos en términos de este tema que es tan importante y que has trabajado tanto y seguís trabajando, que es el de la ética profesional?
Mira, yo digo siempre lo siguiente, ¿no? Lo bueno de ser chiquitos es que podemos crecer. Entonces, tenemos futuro, por supuesto, todo el futuro del mundo. ¿En manos de quién está? Y bueno, de las generaciones que vengan. Pero bueno, alguien tiene que empezar a ocuparse de que esas generaciones tengan los conocimientos necesarios para que cuando en el día a día del ejercicio de su profesión se le presenten más de un dilema, decime si no, Willy, todo el tiempo tenemos dilemas profesionales, cosas que, y necesitamos la hoja de ruta, a ver por dónde va el mapa, y el mapa está para ser mejorado, pero está. Las normas sobre las cuales, si alguien nos denuncia, vamos a tener que responder, están. Lo triste es ver cómo llegan los abogados a defenderse sin haberlas conocido antes.
Claro, y lo triste también para alguien de la calle, ¿no es cierto?, es que uno ve un ejercicio de la justicia en la Argentina pobre, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Como ves un poder legislativo pobre, vos comparás sí. los debates de otrora y se te caen las lágrimas porque y ves lo que pasa hoy y decís cómo es esto.
Y para honrar un poco la excelencia, gracias Willy por este
Mario Terzano nos mandó
a Mario, no vino pero nos mandó esta información, así que vale. Hoy se cumplen 50 años que Luis Federico Leloir recibía el premio Nobel de Química. Claro, no es, verdad, no ha habido un solo recuerdo sobre eso, pero es parte de nuestro olvido de la excelencia, porque este hombre, sin lugar a dudas, alcanzó la excelencia y nosotros ni siquiera queremos recordarlo. Así que vaya este recuerdo para Luis Federico Leloir y su testimonio, premio Nobel de Química hace 50 años. Nosotros los argentinos, si queremos, podemos, pero tenemos que querer. Y el tema ético me parece fundamental.
Y porque yo, a ver, te comentaba más afuera del aire.
Pero perdóname, porque decime. Justamente porque mucha gente estará escuchando y se ha ido desvalorizando el concepto ético. Porque no, si sos bueno, a mí me interesa que seas eficiente y, viste, y, no, bueno, pues yo tengo una ética y ya te miran de costado. No, pero acá no vengas a molestar, entonces.
Sí, pero hay que ver cómo uno lo transmite. Porque cuando uno le dice a un cliente que le está diciendo algo que uno no puede llevar a cabo, le dice, sería susceptible de ser sancionado si me comporto de esa manera. Un ejemplo trivial. El cliente de uno le dice, ¿por qué no hablas con mi contraparte? ¿No? ¿Por qué no hablas con esa? Porque no puedo, me lo prohíben las normas éticas. Yo puedo hablar con el abogado de esa persona, no con esa persona.
Claro.
Entonces, pero si yo le traslado, vos me lo pedís a mí porque me lo pedís de buena madera, no es que me pidas algo que vos crees que va a ser útil que yo hable con esa persona. Pero si yo te explico que por una cuestión ética yo no puedo hablar más que con el abogado que lo representa porque me expongo a una sanción, difícilmente vos insistas en eso.
Está bien, o sea, ahí se establecen límites.
Se establecen límites, se dan a conocer los límites y se le explica al cliente que no por eso va a mermar la defensa que estamos haciendo de él. No va a sufrir ninguna dificultad. Lo vamos a hacer, pero a través de ese abogado.
Contanos un poco, por favor, ¿qué tipo de actividades hace el FORES? ¿FORES significa...?
Es como un fondo de porque fundación para el mejoramiento del sistema de justicia.
Perfecto.
Más o menos,
está sí, bien, pero ese es el concepto, esa es la idea, ese es el objetivo.
Sí. ¿Y qué tipo Mira, de... hoy yo hoy no me da el tiempo para participar en todo esto, así que yo tengo un poco abandonado, entre comillas, a FORES. Siempre estoy rodeada de gentes que siguen FORES, pero no estoy con una actividad dentro del comité, por ejemplo, que he participado tanto. Pero lo que hacen es justamente hacer declaraciones públicas sobre temas de interés, de gravedad institucional. Y te decía, hacían el premio a la excelencia, hacen auditorías de información para sacar, porque lo que no se mide no se gestiona, ¿no es cierto? Entonces quieren conocer, para saber cómo está determinado fuero funcionando en el Poder Judicial, lo analizan, lo estudian, hacen trabajos de campo, se publica todo eso, tienen muy buena llegada a la Corte, pero lo han tenido en todas las épocas, ¿no es cierto? Porque realmente se valora el trabajo de investigación que hace el FORES para ese mejoramiento de la administración de justicia.
Y se acerca el futuro, Willy. Uno piensa en términos de la inteligencia artificial que avanza y avanza. ¿Y qué implicancias tiene para el tema que estamos hablando de la ética profesional en la abogacía? Porque Willy también es abogado, se hace el disimulado, pero también es abogado.
No hablemos solamente del tema de abogacía. Primero, inteligencia artificial es presente, ya no es más futuro.
Muy bien.
Y además de ser presente, es tan disruptivo que está considerada la cuarta revolución industrial, comparado con Internet, comparado con las computadoras, comparado con la máquina de vapor, comparado con la imprenta. realmente está cambiando el mundo. Y por eso es interesante ver que cuando uno habla de ética parecería como que estamos hablando de algo inmaterial, que está en el aire, que no nos queda muy claro, no es una cosa concreta. Sin embargo, no hay nada hoy más concreto que la tecnología, nada más moderno que la tecnología. Y sin embargo, para poder entender una tecnología fiable, una tecnología que proteja y defienda, centrada en la persona, una tecnología donde se entiendan como principio los derechos fundamentales, que para Europa derechos fundamentales es derechos humanos más todos los otros derechos, el derecho a la confidencialidad, el derecho a la privacidad, el derecho a la salud, todos los derechos se llaman derechos fundamentales. ¿Y qué es lo que ocurrió con la inteligencia artificial? Que el documento más importante que hoy sirve de fundamento para reglamentar la inteligencia artificial justamente son las recomendaciones éticas, las recomendaciones de qué es lo que no debe hacer un desarrollador, un productor, un vendedor, una empresa que lo está explotando, que puede llegar a generar daños, que puede llegar a generar riesgos, y cómo se disminuyen los daños o se evitan esos daños, o cómo se responsabiliza en caso de daños. Y justamente es interesante el caso. Hoy a la mañana hubo en el CAI, el Consejo Argentino de Ingeniería, un evento muy interesante con el embajador de la Unión Europea, contando lo que es el procedimiento que demoró 3 años de la nueva ley de inteligencia artificial, donde salvo Perú y Ecuador, y California, que acaba de sacar una ley o está por sacarla, es la primera ley de inteligencia artificial, pero en el caso de Europa, aceptada y ya en funcionamiento para 27 países. Su decreto reglamentario entró en vigencia el 1 de agosto pasado. Y lo interesante es que el fundamento, a mi entender, es el fundamento de las recomendaciones éticas que dictó la UNESCO en la Asamblea de noviembre de 2021, donde los 193 países miembros lo adoptaron por unanimidad. No es muy común en un organismo de ese perfil que haya unanimidad en cuanto a las decisiones.
Ahora, qué interesante esto que estás diciendo, ¿no, Willy? Como siempre, porque yo estaba un poco, al escucharte, recapitulando un poco todo lo que hemos conversado hoy con Rosalía. Claro, porque cuando uno habla de ética, parece justamente algo como algo subjetivo, ¿no? Como una invitación, che, trata de ser ético en la vida, viste, en la profesión, como una cosa que diciendo, bueno, sí, está bien. Y subjetiva, cada uno tiene su ética. Pero acá lo que estamos hablando, si yo entiendo bien, tanto en lo que es el Tribunal de Disciplina, el Código de Ética que nos habla, lo que vos hablás de la regulación europea hacia el futuro, es una legislación objetiva. Muchachos, más allá de una invitación a un comportamiento ético, esto se convierte en un código, en una ley. El que lo viola es penado,
pero de alguna manera. Pero Javier, tiene algo que, o sea, que va por encima de la sanción. Quizá lo más valioso que tiene es considerar que para que la inteligencia artificial sea una tecnología fiable, confiable para las personas, tiene que tener límites éticos. Porque si no tiene límites éticos, más allá de la sanción o no sanción, no va a ser algo masivo.
Pero, Willy, perdón.
No, por favor.
No, yo quería preguntar, ¿y usuarios responsables también o no?
Por supuesto. La realidad,
porque el usuario, ¿cómo se lo regula?
La realidad es que justamente uno de los grandes hitos de las recomendaciones éticas de la UNESCO es que establece que todo algoritmo tiene un ciclo de vida desde que alguien lo soñó, lo instaló, lo vendió o lo desinstaló, y autores. Y esos autores puede ser el que lo soñó, el que lo desarrolló, el que lo modificó o el que lo usó. Y la importancia de tener determinado la autoría y el ciclo de vida es que en caso de un daño siempre tiene que haber un responsable, persona física, persona humana, como se dice ahora, o persona jurídica. Pero nunca podemos dejar pensando en el auto autónomo. En los Estados Unidos provocó un accidente, qué malo este auto, mirá el lío que hizo.
Claro.
No, no es así. Bueno, de hecho, justamente como el tema todavía se está debatiendo, es que la autonomía de los vehículos en los Estados Unidos no ha crecido con la velocidad que se estaba esperando. Porque todavía, a ver, acá tenemos un una regulación jurídica nueva, un impacto tremendo en los marcos jurídicos de todo el mundo. Por eso lo importante de la recomendación ética admitida y adoptada por 193 países es que tendría que ser el fundamento para la legislación de todos los países y que sea medianamente estandarizada.
Eso sería maravilloso. Bueno, ¿lo es factible,
sí,
Rosalía?
Sí, lo veo factible, pero yo, apuntando a tu inquietud, uh-huh, Javier, hay que sustituir la intuición. Uh-huh. Esto no es intuitivo, no es mi ética. Ah, pero para mí está bien.
Claro.
Y no me digas, si no es así, porque hay cosas que son muy arbitrarias y muy distintas a lo que vos pensás que es suficiente, y resulta que estás cometiendo una falta ética. Sería eterno darte ejemplos, pero te quiero decir que, por eso yo le digo a mis alumnos, hay que cambiar la intuición por el conocimiento y la reflexión.
¿Cuál fue el caso más raro que tuviste en el Tribunal de Disciplina?
No, casos raros hay, pero casos increíbles también.
Bueno, increíble es la palabra.
Increíble, una persona que nos llenamos de causas, de comportamientos con faltas de ética de él, porque además de tener, era abuso de expresiones verbales o por escrito. Pero la más impactante de todo fue un escrito de 4 páginas que le escribió, que lo presentó en un juzgado penal, a una jueza, donde yo, por razones de buen gusto, no les puedo decir las cosas que le decía la jueza.
A la jueza.
Acompañada de dibujos obscenos, por donde lo quisieran ver, y además muy explícitos. Es decir, un grado de suicidio profesional, yo diría, porque
pero
francamente...
¿Una defensa?
¿Pero eso quién lo hizo, Rosalía?
Un abogado.
¿Un abogado y buscando qué? ¿Con qué?
Buscando trasladarle al juez todo su malestar, su odio, su falta de respeto por lo que estaba... Cómo estaba siendo llevado a cabo un proceso, pero era una persona que evidentemente algún trastorno...
Sufría.
Debe tener, pero que es una persona que fue opinable el tema en el tribunal, ¿no?
Claro.
Pero hay que, a mi criterio, hay que apartarlo porque es una persona que se denuncia directamente desde el tribunal.
Pero ahí directamente está agrediendo, aunque
sí,
sea,
insultando.
Está insultando y agrediendo a la jueza al juez.
Que eso es una norma ética que dice.
Pero es un buen ejemplo y lamentablemente ya tenemos que ir cerrando. Sí. Pero una norma, ahí está el dilema. Una norma ética sería, para entenderlo bien, que no sea una norma individual, que uno diga, bueno, lo que pasa es que este es un maleducado, ¿viste? Por suerte todos los abogados no son así. Hay abogados que nunca van a hacer eso, pero bueno, banquémoslo. Esa sería si no hubiera un código de ética. Y alguien, Rosalía, vendría y diría, no, muchachos, hay un código de ética, que sea un maleducado en el baño. Pero acá, con la jueza, se tiene que comportar, está violando el código de ética, tiene que ser sancionado.
Por supuesto.
Así funciona.
Sí,
es así.
Sí, por supuesto que sí.
Amigos de la audiencia, espero que hayan disfrutado tanto como yo esta conversación. Espero que nuestra invitada también lo haya hecho.
Sí, muchísimo. Aparte, muy interesante, todas tus intervenciones nos llevaron a lugares muy, bueno, muy ricos.
Muchas gracias. Y Willy, muchas gracias por la sugerencia, por la invitación.
Y déjame decirte algo que dijo,
dale,
que dijo, sí, Castelli en su lecho de muerte.
A ver, qué interesante.
Si ven al futuro, díganle que no venga.
Wow.
Se estaba muriendo.
Y mira, ¿sabes cómo se llama la última canción que vamos a escuchar
a ver
hoy? Fuera de este mundo.
A propósito, no estaba arreglado.
Ánimos, amigos,
gracias,
vamos.
Gracias, Rosalía.
Muchas gracias.
Gracias, Willy.
¿Quién te puso en mi camino? ¿Quién te dijo que aún estaba vivo? ¿Quién tú? La brillante idea con un corazón que
si así le entregué la vida y volamos fuera de este mundo por un rato. Me sentí seguro y libre como el pensamiento.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura